Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. Lo acabáis de escuchar, acuerdo judicial en el día de ayer entre el representante legal del presidente de la Lousa, Manolo Abalo, y los del que fue en su día utillero del club arlequinado, José Manuel García Bello, un utillero que... subido a la techumbre de la grada de tribuna del estadio de Alomba, intentando recoger unos balones que allí se habían depositado, sufría una caída que le provocó incapacidad laboral. Desde entonces, en estos últimos 5 años, la amenaza de cárcel pesaba sobre el máximo responsable de la entidad zarousana, Manolo Abalo. Había una petición de la acusación particular de 3 años que el Ministerio Fiscal rebajó a 2. Como digo, ayer un acuerdo entre las partes, una multa que tendrá que abonar de 1.620 euros Manolo Abalo, y todo queda ya definitivamente resuelto, ya que la sentencia es firme por parte de la autoridad judicial. Una buena noticia, si ha habido acuerdo entre las partes, con la cual iniciamos nuestro programa. Por cierto, y por prolongarse en el tiempo, ya ha dejado de ser lamentablemente noticia que el Arosa, cuando juega como local, no lo pueda hacer en su estadio de Alomba.
Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Sois los que me alegráis la vida por la mañana.
Ah, señora.
Es mediodía, es la tarde.
Muchos oyentes que escuchar,
eso,
¿no?
Eso sobre todo, muchos oyentes que escuchar.
Mira, es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
¡Qué tiempo de juego! ¡No se confundan! ¡Sigue
presente!
Es
COPE. Eres tú. Eres tú.
Sábado 9 de la noche, mañana sábado 9 de la noche, en uno de los estadios menos propicios para el Real Club Celta, Getafe contra el equipo de Óscar García Junyent. Santi Peón, muy buenas tardes.
El estadio en el que las estadísticas no pueden ser más cuesta arriba para el Celta. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
Bueno, algún día habrá que romperlas, ¿no?
Esperemos, y ojalá pueda ser mañana, ojalá pueda ser esta temporada.
Hoy es abundante el capítulo de noticias que en las últimas horas ha generado el Real Club Celta y de las cuales intentaremos hacernos eco. Vamos por partes. Lo más inmediato, el partido de mañana. El equipo entrenó hoy a puerta cerrada en Balaídos. Y hay una convocatoria de 20 futbolistas.
Sí, una convocatoria además especialmente densa este fin de semana, no en cuanto al número de futbolistas, porque es verdad que cuando el equipo juega a domicilio suelen ser 20 o 21 los desplazados por Óscar García Junyent, pero lo cierto es que hay muchas noticias dentro de esa convocatoria. Alguna de las ausencias más destacadas, sin duda, o la más destacada sin duda, la de Iago Aspas, que vio la quinta cartulina amarilla el pasado fin de semana en el Estadio de los Cármenes, por lo tanto no puede estar mañana en el Coliseum Alfonso Pérez. Se vuelven a quedar fuera Jorge Sainz, que por descarte, en este caso del propio técnico de Sabadell, no se va a desplazar hasta la capital de España, además de los lesionados Juan Hernández y Denis Suárez. En el caso, además, del de Salceda de Casela, se ha referido expresamente, enseguida lo vamos a escuchar en la previa del partido, su entrenador. En cuanto a las altas, en cuanto a las novedades, Bradarik, que por sanción no pudo estar el fin de semana pasado frente al Granada, y Kevin, que ha dejado atrás unos aproximadamente 20 días alejado de los terrenos de juego desde el pasado día 16 de febrero por molestias en una de sus rodillas. Esta mañana, después del entrenamiento, ha recibido la alta médica, así que el canterano Kevin y Bradarik, dos de las novedades, las dos principales novedades en esa lista de 20 para mañana.
Decías, 20 viajan y uno se va tocado.
Sí, uno que tiene alguna que otra duda con él, el entrenador. Se trata de Fran Beltrán. Tampoco hemos sabido nada, a pesar de que el propio técnico ha confesado esta mañana que lleva toda la semana renqueante. Nada desde el gabinete de comunicación de prensa se nos ha ido comunicando a lo largo de esta semana. Así que hoy lo ha explicado su propio entrenador, Fran Beltrán. Arrastra problemas físicos y sigue siendo seria duda para el partido de mañana frente al Getafe.
Tenemos a Fran con un problema en el pie, o sea que iremos uno más para, porque hasta última hora no sabremos si puede jugar o no. Hay cosas que no se pueden controlar y arrastraba este problema la semana anterior, tuvo que jugar infiltrado y bueno, veremos esta semana a ver cómo, cómo pasa el día hoy y veremos mañana, decidiremos.
Es un jugador joven, es un jugador que puede tener proyección, pero evidentemente Fran Beltrán no es Maradona. Y ocultar la lesión de Fran Beltrán seguro que no le va a alterar lo más mínimo los planes al técnico rival, Pepe Bordalás. Pero en el fútbol en muchas ocasiones se ha instalado el oscurantismo, la tontería, y esta es... el enésimo episodio que nos toca vivir.
Absolutamente ridículo lo que está sucediendo esta semana, pero por desgracia, Antonio, lo hemos comentado ya tantas veces que lamentablemente ya ha dejado hasta de sorprendernos. Otro futbolista que está en boca de todo el mundo, pero porque no está rindiendo al nivel esperado y que además en las últimas semanas está teniendo serios problemas con su tobillo derecho, problemas que acarrea Denis Suárez, el de Salceda de Caselas, desde el pasado mes de diciembre. Esta mañana le hemos preguntado a Óscar García cuál es a día de hoy la situación de Denis.
Bueno, está entrenando aparte, todavía no ha entrenado con el grupo. Lógicamente, cuanto más días, mejor estará cuando vuelva, y es lo que queremos, que cuando vuelva esté siempre al 100% y no tengamos que ir parándolo. Yo espero que la semana que viene pueda hacer algunas cosas ya con el grupo.
El Getafe, muchas veces tachado de equipo ramplón, de equipo que procura que el juego esté detenido en la medida de lo posible, pero al que a nadie se le puede escapar, que está haciendo una temporada tremendamente notable, que sigue vivo en los octavos de final de la UEFA Europa League y que además está haciendo una temporada absolutamente espectacular. Está a día de hoy, antes de medirse mañana con el Celta, ocupando ni más ni menos que puesto de Liga de Campeones. El estilo de Getafe, el estilo de Bordalás, siempre muy criticado por los aficionados y por algunos medios de comunicación. Hoy en su defensa ha salido Óscar García.
Respeto mucho la manera de jugar a fútbol. Para mí todo es fútbol, o sea, que cada uno utiliza las armas que puede o que tiene para intentar ganar partidos. Getafe no está allí en la posición que está, ni en octavos de Europa League por hacer eso, sino porque hace muchas cosas bien con y sin balón.
Y dada la situación clasificatoria que atraviesa el Celta, prácticamente que cada viernes o en la previa de cada fin de semana nos tendremos que detener no solo evidentemente en el partido que tenga que jugar el equipo celeste, sino en lo que hacen sus rivales directos en esa pelea por la permanencia. A día de hoy son Español, Leganés y sobre todo Eibar y Mallorca, que tienen un partido absolutamente dramático este fin de semana en Ipurúa. A pesar de todo esto que estamos comentando, de todos los condicionantes que rodean a los equipos que están en la pelea por seguir un año más en la máxima categoría del fútbol español, Óscar RQR, él no hace cuentas dentro del vestuario.
Pues si te digo la verdad, no, porque si pido a mis jugadores que no miren más allá del siguiente partido, tampoco lo voy a hacer yo. O sea, no sé en cuántos puntos va a estar la salvación, porque a lo mejor pensamos o alguien puede pensar que está en una cifra, después puede ser más, puede ser menos, y todo el mundo se está jugando ahora cosas. Hay pocos equipos que prácticamente no se jueguen nada, con lo que la dificultad de cada encuentro es altísima.
El técnico de Sabadell no lo ha confirmado, pero seguimos apostando porque mañana defensa de 5, 3 centrales, Aidó en el equipo titular.
Sí, y todo habida cuenta del esquema habitual que tanto le gusta utilizar a Bordalás y que además, a la vista de todo el mundo está, le ha dado tan buenos resultados con dos delanteros. Está quizá Ángel, futbolista que sonó para el Barça, es de los que menos está contando, pero Jorge Molina, Mata está en un sensacional estado de forma, así que tiene muchas virtudes este Getafe, pero sin duda el ataque es una de las más destacadas.
Lo hemos dicho esta semana, 20 puntos, prácticamente 7 partidos separan a Getafe, cuarto, 45 puntos de Celta, 17º con 25. Queremos conocer la última hora del equipo azulón. COPE Madrid, Gemma Santos. Gemita, buenas tardes.
Hola Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, en el Getafe están intentando dejar apartado, o al menos así lo pretenden desde el vestuario, el tema del coronavirus. No quieren pensar en ello, no quieren pensar en ese partido del jueves frente al Inter de Milán en San Siro y están centrados en el encuentro de mañana. Así nos lo ha dicho Bordalás esta mañana en sala de prensa, hasta en 3 ocasiones, que ellos en lo único en lo que piensan es en el partido frente al Celta mañana, que es un partido vital para las opciones que tiene el Getafe de seguir consolidándose en los puestos de arriba de la Liga. Ha lanzado un montón de flores al Celta, ha dicho que le hubiera gustado que juegue Iago Aspas porque siempre quieren que jueguen los mejores, pero que es un grandísimo equipo y que tiene otros jugadores para suplir su importante baja. Y hablando de bajas, en el Getafe no van a poder contar con Timor. Sufrió un pisotón el pasado domingo en Son Mos, le supuso una fractura en el dedo del pie y va a estar de baja las 3-4 próximas semanas. Y tiene la duda de Olivera, que ayer no se pudo entrenar por molestias musculares. Ya sabes cómo trabajan en cuanto a prevención los servicios médicos del Geta de Bien, que casi no tienen lesiones musculares. Ayer, como digo, no entrenó y hasta mañana, mismo día de partido, no se sabe si va a llegar o no el lateral izquierdo uruguayo. Lo que sí te comparto, y para todos los oyentes, es que Bordalás lo que piensa es en el Celta. En cuanto a rotaciones, le hemos preguntado si va a dar descanso alguno pensando en el jueves y él ha dicho que no, que para él lo más importante, la prioridad ahora es la Liga, es ese encuentro de mañana, así que se prevé que ponga en liza su once de gala.
Gracias, Gemma, y precisamente eso es el corte sonoro que rescatamos de Pepe Bordalás en la rueda de prensa que esta mañana mantuvo en Madrid con los informadores, el técnico alicantino del Getafe.
Hemos tenido tiempo para preparar el partido, siempre es positivo, pero bueno, al final es un partido de Liga importantísimo contra un rival que ha ido mejorando con el transcurrir de la competición, que ha sacado muy buenos resultados fuera de casa y que es un partido muy difícil para nosotros.
Y del partido de mañana, Getafe-Celta, 9:00 p.m, ¿queda algo por decir del mismo, Santi?
Sánchez Martínez es el encargado de impartir justicia mañana en el Coliseo.
Vamos al lío. Tarde de ayer, el Celta publica en sus redes sociales un durísimo comunicado contra el Concello de Vigo después de que este, hace unos días, presentara el proyecto para la construcción, proyecto y plazos para la construcción de la que será nueva grada de marcador.
Un comunicado, el hecho oficial por el Celta, del que destacamos las siguientes cosas. Lo tilda de inmensa chapuza, esto lo cito evidentemente de forma textual, según reza el propio comunicado del club. Dice que hay numerosas deficiencias, que no habrá protección para la lluvia, en referencia a la unión entre los graderíos de la nueva grada de marcador con tribuna y con río. Dice que algunos aficionados deberán girarse por completo para poder seguir el partido, porque según este comunicado la grada estará directamente orientada desde tribuna hacia la grada de marcador. Dice que el estadio va a tener gradas completamente diferentes y asimétricas, y en referencia a los plazos de ejecución de la grada, dice que hay un notable retraso y un millonario sobrecoste de una grada que tenía que haber concluido en su totalidad, dice este comunicado del Recreo Celta en el año 2017. Así que hoy ha habido rueda de prensa del alcalde, de Abel Caballero, y allí estaba, por supuesto, porque es nuestra obligación, la cadena COPE, preguntándole por este parecer al propio máximo responsable del gobierno municipal. Abel Caballero, que lo primero que dijo es que él, a día de hoy, no quiere responder a este grave comunicado emitido por el Celta. Va a dar una rueda de prensa con los técnicos que están llevando a cabo la obra de reforma de Balaídos la próxima semana.
Usted ya sabe que yo no le contesto nunca a esas acusaciones. Nunca. Pero ahora sí digo que está en campaña electoral. El señor Mourinho está en campaña electoral, al lado del señor Feijóo. La reforma de Balaídos es una reforma excepcional. Y lo sabe todo el mundo. Estamos haciendo un gran estadio de fútbol. Y lo sabe todo el mundo.
Válgame la expresión, hemos intentado tirarle de la lengua al alcalde de Vigo todo lo que hemos podido, porque la rueda de prensa era para hablar de muchas cosas y evidentemente abierto también a preguntas por parte de los medios de comunicación. Le hemos preguntado, por lo tanto, ahora que están tan de moda, pues el Athletic Club de Bilbao y la Real Sociedad, que se han clasificado para la final de la Copa del Rey, que por qué, salvo la reforma de la grada baja de la tribuna, que eso sí ha tenido una pequeña aportación por parte del club, por parte del Celta, porque hay diferentes modelos de financiación, por ejemplo, comparando Balaídos con San Mamés o con el nuevo Anoeta, en el que sí hay reparto muy claro, muy evidente del pago de los costes de esa gran reforma, de esas grandes reformas de los estadios. Le hemos preguntado directamente esta mañana al alcalde por qué el Celta no pone más dinero.
Otros modelos de reconstrucción de estadios, Bilbao, Real Sociedad, se financió a cuatro partes: Comunidad Autónoma, Diputación Foral, Concello y Club. En este la Xunta no pone nada. Y el Celta, a partir de la grada de tribuna, que pagó una parte menor, tampoco.
Y a la espera de esa famosa rueda de prensa a la que acabamos de hacer referencia, el próximo martes en principio, del alcalde con los técnicos que están llevando a cabo la reforma integral del Estadio Municipal de Balaídos, le hemos hecho una pregunta que, por lo menos a quien habla, le parece bastante evidente. ¿Hay posibilidad, dadas las circunstancias a día de hoy, dada la relación a día de hoy entre Celta y Concello, entre Concello y Celta, de que las partes se sienten, dialoguen y solucionen este problema?
Mire, yo, en términos del interés de la ciudad, yo siempre estoy dispuesto al acuerdo y al diálogo, siempre. Para mí no hay cuestiones personales aquí. No sé si eso le pasa a todo el mundo. No sé si todo el mundo tiene esa actitud, pero Yo siempre la tengo, ¿verdad?
Palabras, Santi, esta misma mañana del alcalde Abel Caballero.
En rueda de prensa que concedió en una de las salas de prensa del Concello de Vigo.
Lo he dicho ya mil veces y esta es la 1001. Continuará. Puntos suspensivos.
En Tiempo de Juego lo damos todo en el deporte.
Bueno, que estamos esperando a los protagonistas tan solo...
Lo damos todo en el entretenimiento.
Oye, ¿estáis preparados? Que ya están aquí calentando motores.
Todo en la información.
Ahí va, ¿eh? Le van a decir al árbitro que es ir de
en
roja.
En COPE, porque... Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo en Tiempo de Juego.
En unos instantes me ocupo de la jornada que tienen por delante nuestros equipos de la Segunda División B, pero antes... Atiendo y no hago esperar más tiempo a nuestro invitado. Es jugador del Celta B, un filial que tiene este domingo un partido importante. Bueno, importantes son todos de aquí al final, pero importante porque es un rival de la zona baja. Domingo 12 de la mañana en el Municipal de Barreiro ante San Sebastián de los Reyes. Alberto Solís, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Es de los partidos, el de pasado mañana, en donde, hombre... imposible fallar, no se puede decir, pero sería grave fallar ante un rival de la zona baja, porque ganar hasta os podría sacar del descenso.
Sí, así es. Nuestro importante de la temporada, no solo por el rival que viene, que está metido abajo como nosotros, sino porque es el siguiente y queda relativamente pocos puntos de juego y tenemos que sacarlo el máximo punto de lo que hay en marcha. Entonces lo tomamos como una final, un partido que puede ser un poquito engañoso porque ellos vienen ahí abajo, pero han demostrado que no son tan mal equipo, que deberían estar más arriba. Entonces nos lo tomamos como el partido más importante de la temporada.
No sé si te gustan los refranes, pero si te digo no hay dos sin tres, aludiendo a las dos victorias que lleváis enlazadas en las últimas jornadas, me dirías seguramente dónde hay que firmar.
Claro, claro, te lo firmo ahora mismo. Ojalá saquemos la tercera victoria, porque sería la primera vez en la temporada que casi lo lograríamos. Entonces, ojalá llegue la tercera consecutiva y que nos daría tres puntitos más. Y como has dicho antes, podríamos hasta incluso salir de la zona de descenso.
Evidentemente, Solís, hablar de por qué el Celta B ha caído a esta situación tan delicada en la tabla clasificatoria nos llevaría un tiempo del que ahora no disponemos. Pero sí te pregunto, ¿llega al último tercio, al tercio decisivo del campeonato el filial en buena disposición, en un buen momento, en una buena dinámica?
Obviamente creo que el equipo ha cambiado de hace mes y poco hasta ahora y sí es cierto que estamos en una buena dinámica, pero del pasado no se vive. Obviamente tiempo atrás los resultados nos han llevado hasta ahí abajo, pero en los últimos 4 o 5 partidos estamos consiguiendo sacar buenos resultados y un buen bagaje de puntos, entonces sí que llevamos en una buena dinámica. Pero todo pasa por el domingo, seguir ganando y seguir mirando hacia arriba.
Oye, ¿qué tal con Onésimo?
Pues muy bien, muy bien. Un gran entrenador que nos cambió eso que nos estaba faltando, quizás el chi, quizás pues, lo que son las dinámicas del fútbol, y ahora mismo en los 5 partidos que llevamos con él, pues ahí se ven los resultados. Vamos para arriba y estamos muy contentos todos con él.
Oye, que tú eres muy joven y no le has visto jugar, pero ¿se mete en las pachangas y tira de regates como hacía cuando era futbolista?
Bueno, algunas cosas sí que no demuestra, pero no se mete mucho. Pero sí que se le ve que tiene buen toque y que retuvo y así es con él.
Solís, que mucha suerte para este partido del domingo, importante para el Celta B. Ojalá que la afición también os ayude a que estos 3 puntos importantes que se ponen en juego se puedan quedar en Vigo. Un abrazo y lo dicho, mucha suerte.
Muchas gracias.
El Celta B San Sebastián de los Reyes será, por orden cronológico, el último en comenzar, domingo 12 de la mañana en el Municipal de Barreiro en Vigo, media hora antes en Getafe, también en Getafe, pero en este caso ante el filial, ante el Getafe B, jugará el Pontevedra, domingo 11:30 de la mañana, y el más madrugador de todos será el Coruxo, juega este sábado, mañana sábado, en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, ante el Castilla de Raúl González Blanco, partido que arrancará a las 7 de la tarde.
Vamos a ver, ¿qué haces los fines de semana? Porque sábados y domingos te propongo un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 quiero contarte las mejores historias, emocionarme contigo, reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López-Slichting.
Son muchos los representantes del deporte pontevedrés que tienen compromisos este fin de semana con equipos de la comunidad madrileña. Sin ir más lejos, hoy juega en Madrid y ante el Canoe Marín Peixe Galego. Habló de baloncesto, de la Liga Leporo y de un partido que a partir de las 20 horas de hoy va a enfrentar al penúltimo, que es el Canoe, y al farolillo rojo, que es Marín Peixe Galego. Un equipo, el de Diego Gómez, que viajó ayer a la capital de España antes de partir. El nuevo técnico del Peixe valoraba así el partido de hoy y a su rival, al Canoe.
Canoe es un equipo que juega en campo abierto, utiliza a sus bases para darle mucho ritmo. Tenemos que intentar pararlos tan pronto reciban el balón y den el primer bote, que no sean capaces de jugar con, bueno, pues de darle ese ritmo que ellos, en el que ellos se encuentran muy cómodos. Para eso tenemos que estar muy atentos, para sus contraataques, estar muy atentos al balance defensivo, que no sean capaces de anotar canastas en transición cómodas. Y bueno, eso, sacarlos de su ritmo de juego sería lo más importante que tenemos para el partido del viernes.
Y el que fue segundo de Javi Llorente y ahora máximo responsable técnico de Marín valoró positivamente el periodo de adaptación que están siguiendo, periodo positivo, los últimos llegados a la plantilla del Peixe, Niegos Siquiras y el lucense Mateo Sánchez.
Los dos jugadores nuevos, tanto Niegos como Mateo, se están adaptando bien, están ya cogiendo el ritmo de entrenos, se están acoplando al sistema de juego. A nivel personal, los chicos fantásticos, no están teniendo ningún tipo de problema. La verdad es que tenemos un buen grupo, los han acogido bien, con lo cual no veo mayor problema por ahí.
En poquito más de 4 horas, por consiguiente, Canoe Marín Lep Oro, para mañana quedan los 3 partidos de la Liga Femenina 2. Jugarán a partir de las 7 de la tarde en Ferrol el Celta Zorca ante Basi Ferrol. A domicilio, en la cancha de Ibaizábal, lo va a hacer Arsil de Pontevedra. Y para las 20 horas queda el encuentro, ojo, dramático, enfrentamiento entre rivales directos, el que jugará el Cortegada de Vilagarcía en Avilés.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Vámonos al balonmano. En unos instantes hablo del partido que va a jugar en Asangriña el domingo, partido europeo, vuelta de la Challenge Cup, octavos de final, el Mecali Atlético Guardés. Pero no quiero perderle la pista a un partido que sin duda para los afectados es mucho más importante. En la División de Honor Femenina, Porriño recibe mañana en su pabellón a Elche, partido que arranca a las 6 de la tarde. Entrenador Isma Martínez, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Partidazo y partidazo en donde además necesitáis los puntos.
Sí, creo que ya a estas alturas de temporada ya tenemos que empezar a sumar de 2 en 2 y tenemos que empezar a ganar desde ya, porque puntos con los que contábamos y con los que hemos hecho méritos para llevarnos se han escapado de nuestra pista y no podemos seguir así.
Estáis ahora mismo, Isma, es un dato conocido, en posiciones de descenso, queréis salir de ahí, el equipo está vivo, pero te pregunto, mentalmente el equipo está dolido, está castigado, está deprimido, ¿cómo está?
A ver, estamos dolidos, evidentemente que la situación no es agradable, no es esperada, porque el trabajo está siendo bueno y la verdad que estas jugadoras se merecen mucho más, pero estamos con muchísima ilusión de sacar esto adelante. Es una oportunidad, un reto y lo estamos afrontando juntas. Estamos teniendo muchísimas circunstancias que nos están pues dando palos continuamente, pero estamos saliendo de ellas y esperemos sumar este fin de semana.
Que no va a ser fácil, ¿no? Por la entidad del rival, por el propio potencial deportivo que atesora la plantilla de Elche.
Sí, Elche es un equipo, bueno, está en una racha fantástica, está muy bien trabajado, es un equipo con jugadoras pues muy contrastadas e internacionales, como Ana Martínez, como Laura Hernández, como Jennifer Gutiérrez, Ivette Musons. Es un equipo muy, muy, muy sólido y con mucho gol, con una defensa muy presionante y, bueno, tendremos que jugar nuestras bazas para sacar los puntos.
De verdad, ¿has hecho números para saber dónde puede estar o dónde crees que puede estar la frontera de la salvación?
Los números que hemos hecho es que dependemos de nosotros mismos. Esos números son los que existen. Es decir, nosotros no dependemos de ningún otro rival. Si nosotros ganamos lo nuestro, ahora mismo nos mantendríamos siempre que ganemos a Zuazo o Valadraje. Pero bueno, es cierto que la cosa ya se está complicando porque quedan pocas jornadas y no, la verdad que no hemos hecho números, ¿eh? Solo que dependemos de nosotras mismas y eso es lo que le he trasladado a la plantilla y con lo que jugamos.
Ayer me refería al estado físico de una jugadora que se lesionaba en el partido de liga del pasado miércoles, África Sempere, la capitana del Mecalia Atlético Guardés, decía que estaba a la espera de que conociéramos los resultados de la resonancia magnética que se le ha realizado en su rodilla. Hoy, 24 horas después, seguimos en las mismas, pero en las últimas horas también nos hemos topado con la noticia de que, hombre, no creo que tú seas la persona más indicada para decir que es tu jugadora más importante, pero es la jugadora posiblemente franquicia de Conserva Sorobe Porriño, como es Antía Espiñeira. ¿Cómo va de su pubalgia? ¿La vas a perder? ¿Para cuántos partidos? Cuéntanos, Isma.
Bueno, lo primero, mandarle mucho ánimo a África y que no sea nada, que eso, que esté pronto de vuelta. Y con respecto a Antía, bueno, claro que es la jugada de referencia porque las centrales de los equipos siempre son referencia en el juego ofensivo, al menos. Sí, él ha hecho una resonancia ayer y esperemos los resultados el lunes. Somos optimistas, pero bueno, seguramente entre 1 y 3 meses pues esté parada. Tenemos la suerte, por así decirlo, que ahora tenemos un parón de un mes. Entonces esperemos perderla solo este partido y recuperarla para más adelante.
Porque si queréis salvaros como queréis hacerlo, Antía es fundamental. Todas son importantes, pero Antía por su talento, sobre todo en ataque, para ti es fundamental.
Sí, sí, es una jugadora referencia porque es la central, pero si ella no está, estará otra compañera. Tiraremos de juveniles, que para eso somos un club que potencia mucho la participación de las jóvenes. Y ya hemos superado palos similares con nuestras laterales desde el inicio, con la pivote, o sea, esperemos contar con Antía, pero si ella no está, estoy seguro que hay jugadoras preparadas para asumir ese rol.
Ojalá que así sea. Isma, toda la suerte del mundo para tu Porriño, mañana ante Elche, partido que arranca a las 6 de la tarde y que ojalá podáis contar en la grada con el aliento de vuestro jugador número 8, de vuestra afición. Un abrazo, entrenador.
Muchísimas gracias.
También mañana, pero en este caso en División de Honor Plata Masculina, juegan nuestros tres equipos por este orden. 5:15 en Orrosal, el Atlético Novas recibe al Bordils. A las 6:30, el líder Cisne juega en Torrelavega y cierra la jornada de este fin de semana el Teucro Palma del Río en Pontevedra, 8:30 de la tarde del sábado. Y para las 7 de la tarde del domingo, el partido europeo, el partido estrella de este fin de semana, el Mecalia Atlético Guardés recibe al Aula Valladolid con la baja de África Sempere y con el objetivo de remontar esos 4 goles de desventaja que se trajeron el pasado domingo de Valladolid. 26-22 fue el resultado final de ese partido. Lo dicho, el domingo en Asangriña toca remontada.
¿Por qué sube el pollo?
¿Qué precio tiene una hectárea en tu comunidad autónoma?
Las respuestas a estas y a más preguntas las encuentras en COPE, con César Lumbreras. Este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular.
Estas son las 7 noticias más importantes de la última semana que ha sido muy movida. El aceite de oliva, las aceitunas, el vino...
Agropopular, el programa de información agraria de Cano en la radio española. También en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
Y terminamos hablando de un derbi, División de Honor Femenina de Fútbol Sala. Ahí es nada. El Pollo Pescamar, quinto clasificado, visita mañana en Ourense al tercero, Ourense en Vialia. La cita, como digo, mañana, 5 de la tarde, Pabellón de los Remedios de Ourense. Que no hay tiempo para más, que hasta aquí llegamos. Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela atendieron la parcela técnica. Nosotros volvemos el próximo lunes. ¡Feliz fin de semana para todos! ¡Adiós!
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.